Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta oportunidad vamos a hablar del arácnido favorito de todos, aprovechando que se estrenó en cines Spider-Man Far From Home. Además, ya salió el episodio de ¿Qué meses después de escuchar? En donde hablamos junto a Fede a esta película. Pero decidimos dedicarle un número al personaje porque es uno de los superhéroes más entrañables que hay, es muy querido, y ¿por qué no hablar de él desde un principio? Aunque no es la primera vez que hablamos de Spider-Man en Mientras Tanto. La vez anterior hablamos sobre Into the Spider-Verse por el estreno de la película y cómo se había presentado el multiverso en esta película y en los cómics. Lo que tiene es que esta vez nos vamos a centrar bien en el personaje, en cómo fue creado, las personas que estuvieron involucradas y los diferentes arcos que tuvo desde su génesis, que es 62. Desde 1962 hasta ahora. Que pasaron un montón de cosas, algunas muy buenas, otras no tantos y otras que pueden ser como poco cuestionables.
Sí, estos van a ser más o menos los temas más importantes que nos pareció tratar sobre el Hombre Araña. La verdad es que mientras que preparaba esta escaleta, tuve que anotar tantas cosas y descartar tantas cosas que no me sorprendería si dentro de 5 o 6 años hagamos un Spider-Man tomo 2, lo que no entró en el primer podcast.
Me gusta porque Dani ya tiene un planeamiento a futuro, tipo de 5 a 6 años. Yo no tengo ni idea qué hago la semana que viene, pero ella está
me
pensando.
Me imagino tipo una tabla de post-its en la en la pared de su casa, ¿viste el meme de ese?
No es tan detallado, pero digamos, hay cosas que después de que las escribí, mientras que las venía preparando, digo, no, esto ya es irse muy por las ramas. Podríamos llamarlo, si no, las ramas caídas.
También. Pero
1962.
Sí.
1962. Cuenta la leyenda, o sea, Stan Lee, que después de crear los primeros personajes, presentó una idea a Martin Goodman, el dueño de Marvel. Todos estos personajes los recordarán del podcast de Stan Lee, del podcast sobre la Era de Plata.
También que algunos fueron nombrados incluso en el primer número de Mientras Tanto, cuando hablamos de Avengers, varios de estos nombres también se tocaron.
Pero bueno, Stan Lee cuenta que le presentó a Martin Goodman la idea de escribir una serie sobre un adolescente que tuviese los poderes de una araña. Martin Goodman hizo lo que un editor sabio en ese momento habría hecho y le dijo, ni locos.
Flaco, deja de joder.
En primer lugar, porque hasta ese momento los superhéroes no eran adolescentes. Eran adultos y los adolescentes a lo máximo eran los sidekicks como Robin, Bucky y todos los ayudantes que tenían los varios superhéroes. Y la segunda razón es arañas.
¿A quién le gustan las arañas?
Stan Lee, que tenía un poco un aire rebelde en esa época, lo que agarró fue decir, bueno, hizo preparar la historieta lo mismo, eran 11 páginas que introducían este personaje, que estaba con ganas de hacer como en Into the Spider-Verse, dicen, bueno, lo vamos a contar una vez más. Joven adolescente rechazado, araña radioactiva, tío Ben que muere.
Todas esas cosas que ya conocemos y hemos visto por lo menos 2 veces en la pantalla grande
pasan en un número que es, pero rapidísimo, el personaje. Esto me hizo acordar un poco cuando hablamos en el número de Era de Plata, hablamos sobre qué tan rápido se creaba el personaje de, por ejemplo, Green Lantern, que en 20 viñetas ya era el héroe formado que todos conocíamos. Acá pasa algo similar, que es un poco del clima de época. Arranca y enseguida lo tenés al flaco, que es el superhéroe, que es Spider-Man, con más menos problemas, pero era más o menos así, el ritmo era rapidísimo.
Esta historia de 11 páginas es publicada en el número 15 de Amazing Fantasy, una revista que estaba por cerrar. Stan Lee se da el gusto de publicarla, tanto ya estaba perdida por perdida de la revista, no iba a perder mucha gente. Cuenta la historia que ya todos conocemos y a las pocas semanas le viene la noticia de Martin Goodman que el pedido por más historias de este personaje fue tan grande que al...
Que se rindió y le dejó hacer a Stan Lee.
Toma,
que
sabes que querés un pibe de araña, wow, lo tenés. Toma. Ahí. Algo es un tanto simpático es que obviamente Stan Lee cuando dijo, bueno, tengo que hacer este personaje, se lo llevó a la persona con la que había creado los cimientos de este universo de Marvel, que era Kirby. Entonces dijo, bueno, dibujame, estoy pensando en este personaje. Y Kirby le dibujó a un superhéroe que era muy parecido al Capitán América. O sea, tenía esta media máscara.
Capa, sí,
muy... Era recontra tradicional. Y él lo que dijo fue, yo quiero un superhéroe que sea... Primero, no es musculoso. Él dijo, es un adolescente y necesito que sea así, que se vea de esa forma. Y se lo llevó a Ditko, que era un tipo que trabajaba... ya en Marvel, pero escribía, dibujaba, si mal no recuerdo, cosas como un poco más de culto y pequeñas historias de terror.
Steve Ditko era un alguien que trabajaba en las historietas de terror de las revistas antológicas, en cierto modo. Si no me equivoco, recordar todo el número de Amazing Fantasy, lo escribe y lo dibuja él.
Claro,
con las
y
otras historias.
Dice, bueno, se lo lleva este tipo para ver qué onda, y le encantó el diseño. Ditko hizo este traje que todos conocemos, que además era bastante llamativo para la época, porque era un traje completo. El tipo de calzado que tenía también era bastante particular, porque no eran ni botas ni nada, era esta cosa de que el traje completaba también tema de zapatos, le cubría toda la cara. Entonces hizo un diseño muy particular que se convirtió en lo que puede, en lo que ya es la marca registrada de Spider-Man.
Sí, que va tocando, me parece, algunos de los aspectos que van a ser clave después en el desarrollo del personaje, que tienen que ver con la máscara completa y este tema de que Peter es de esos personajes en que tienen mucho, que están muy ligados a su identidad secreta. Sí. Entonces es importante que no se le vea toda la cara. Y además crean este tema de los ojos, de los famosos ojos del traje, que si se mueven o no se mueven, porque es difícil darle expresión a un traje que, bueno, tiene unos ojos gigantescos, que lo hacen ver también más extraño y más alien, que tiene que un poco que ver con el estilo de Ditko, pero que también lo hacen increíblemente particular.
Sí.
En algún lugar leí que esta cosa te da también esa sensación de Uncanny Valley, de esta cosa que es humana pero no del todo, para ponerte incómodo como te pondría una araña.
Exactamente.
Como curiosidad, Jack Kirby quedó solo para hacer la portada del número 15 de Amazing Fantasy y después nunca más volvió al personaje. Después de entonces del éxito de esta prueba con esta historia, se lanza una nueva serie, Amazing Spider-Man, que empieza en marzo de 1963. Steve Ditko dibuja los primeros 38 números de la serie, dándole sea el aspecto clásico y tradicional al personaje, mucho de lo que son sus movimientos y mucho de lo que son sus villanos más tradicionales y duraderos. En algún momento vamos a tener que hacer un programa enteramente dedicado a Steve Ditko, porque a pesar de que hizo pocas cosas, dejó una marca muy grande en muchas historietas y en muchas editoriales.
Era un tipo muy complejo, por decirlo mínimo.
Por ser leve.
Claro.
O sea, una de las cosas que tenía, que era interesante para saber, era que era un fuerte inscripto a la filosofía objetivista, de la cual hablamos en el número de Dark Knight, pero que era una de las partes que lo llevaron a choques con Stan Lee, porque, por ejemplo, una de las cosas del objetivismo es que las cosas son o no son. O sea, si alguien tira solo una idea, pero no la dibuja o no hay nada en hecho, no se puede considerar creador de la idea.
Claro.
Entonces, que Stan Lee dijese, sí, yo escribo el Hombre Araña, cuando en realidad el que lo dibujaba era otro, hacía que él no lo considerase el escritor. También Steve Ditko tenía una visión un poco más, podríamos decir, de derecha. Hay una anécdota famosa de una escena del Hombre Araña volando por encima de una manifestación de jóvenes, estábamos en la mitad de los años 60 para este punto, haciéndole gestos que se pueden interpretar como vayan a trabajar mocosos, que Stan Lee le puso un diálogo, que yo no me acuerdo cuál fuese, pero que trataba de decir, bueno, están tratando de mejorar el mundo, una cosa más delicada.
Claro, estas dos potencias que eran Stan Lee y Steve Ditko se terminaban cruzando un poco en lo que tenían que escribir. Imagínate vos tener que escribir o darle una idea a una persona que no considera que tu idea sea una idea.
Claro.
Y además, un poco que dibuja lo que quiere. Entonces se creaban como estas historietas que eran una cosa muy extraña. Es como lo que decía Dani, vos imagínate, dibuja una cosa y el otro le escribe el diálogo que se le canta arriba. Y era complicado. Aparte de que se sabe que Steve Ditko era una especie de ermitaño que salía en algunos momentos. Era todo un personaje bastante complejo.
Sí, de hecho es una persona que no dio entrevistas. Algo que profundizaremos el día que le dediquemos un número especialmente a él. Pero lo encontraron muerto 2-3 días después de que se murió. Porque no tenía contacto con nadie. Así que fue bastante particular, trágico. Claro. Pero bueno, también algo que pasa, que se entiende que Ditko se haya ido del personaje, es que hoy en día identificamos a Spider-Man, me parece, con este héroe que simboliza un poco la esperanza y el...
Sí, debió de haber sido complicado para él dibujar a un chico joven que quiere hacer lo mejor para el mundo y demás.
Cuando tu visión es meramente individualista y... Sí.
O sea, una de las cosas que escuché y leí en lugares es que en realidad aceptaba hacerlo propio porque al ser adolescente Peter Parker lo veía como alguien que aún se podía equivocar y aún estaba aprendiendo.
Una mirada un poco cínica del mundo, ¿sí? Pero bueno.
Bueno, todas estas diferencias hacen que la historieta pase de ser del sistema original de escribir de la Marvel, donde Stan Lee o el guionista escribe un par de carillas resumiendo la historia, a una charla por teléfono diciéndole escribí sobre esto, a directamente Steve Ditko que dibujaba lo que él pensaba mejor y mandaba las páginas, y Stan Lee tenía que escribir diálogos sobre las páginas ya dibujadas sin ni saber de qué iba a tratar.
Sí, era un tanto, se podía llegar a ser un tanto tedioso ese trabajo, más cuando ambos eran creadores del personaje, o sea, porque las dos le dieron una impronta muy importante al personaje, entonces debería ser una puja bastante...
Sí, una situación muy incómoda que, como dije, dura solo 38 números.
Claro.
En el último número es famosa una escena que después un poco es retomada en la primera Homecoming de Peter Parker atrapado debajo de una montaña de escombros que junta la fuerza de voluntad para levantarse. Es considerada una de las secuencias de 3-4 páginas más épicas del personaje y en la cual Steve Ditko logra meter toda la emoción y Stan Lee logra meter unos diálogos y unos pensamientos y un monólogo interior que hacen sentirte todo el peso de la responsabilidad del personaje. O sea que, a pesar de todo esto...
Cuando querían, podían.
Sí.
Exactamente. Una última curiosidad es que, a pesar de todo, las películas siempre vuelven a Peter Parker en el colegio. Y ya antes de que Steve Ditko se fuese del personaje...
El plago ya estaba en la universidad.
Se había recibido y ya había empezado la universidad. O sea que las historias de Peter Parker en el colegio son los primeros 2 o 3 años del personaje y nada más.
Sí.
Después de que Steve Ditko se va, queda Stan Lee escribiendo y toma como dibujante John Romita, que ahora se agrega senior...
Porque es el padre de John Romita Jr.
Porque son muy creativos a la hora de poner nombres, parece.
Y son muy creativos a la hora de dibujar, seguro, en la familia.
Sí.
John Romita, si mal no me equivoco, viene de las historias románticas y le agrega una impronta bastante nueva y refrescante a todas estas historias de Spider-Man.
Sí, mientras que los personajes de Steve Ditko tenían toda una estética suya, hay que decir que los de John Romita... Lo que tenían era que eran mucho más modernos, mucho más vestidos a la moda, mucho más jóvenes que los ves en situaciones más naturales.
Claro, esto es importante recordar de dónde dijimos que venía Ditko. Ditko dibujaba historias de terror, que fue también recontra importante cuando creó a Doctor Strange y todas estas cosas. Pero sí, los personajes que dibujaba no tenían nada que ver con lo que después se va a ver en esta segunda etapa de Spider-Man.
Sí, y un poco por lo que es recordado el superhéroe. Si hay algo que nosotros recordamos es un poco esto de que son gente joven, gente que vemos vestirse, que es parecida a nosotros.
Sí,
una de las cosas que pasa cuando empiezas John Romita a dibujar la serie es que finalmente, después de varios números que venía introducida como una especie de chiste fuera de cámara, aparece por primera vez Mary Jane Watson, que es considerada el interés romántico de Peter Parker y es considerado un personaje mucho más interesante que el interés romántico que tenía en ese momento, que es Gwen Stacy.
Pobre Gwen.
Con Romita, Stan Lee empieza a meter temas más modernos para la época en sus historietas. Hay historias donde se habla de la guerra de Vietnam, con uno de sus secundarios famosos que es enrolado y mandado a la guerra. Están las historias de las que hablamos en el número de Halloween.
De la droga.
Cuando se habla de temas de droga, que son publicados sin el permiso de la Comics Code Authority. Una cosa más que pasa también es la integración en la historieta de personajes de color. Como secundarios y como gente en el fondo. Cosa que no pasaba antes. O sea, había algún ayudante gracioso que era el chico negro que ayuda de Spirit o cosas así, sí, pero eran caricaturas
de los chistes y caricaturas con poca clase, por decirlo claro. De alguna manera.
En realidad ya Stan Lee con Jack Kirby habían creado Pantera Negra para esta altura, pero se introduce el vicedirector del Daily Bugle, que es Robbie Robertson, que es un hombre negro. Peter Parker va al college y en el college hay gente blanca y gente negra, o sea que hay personajes de más colores que no solo...
Sí, empieza a manejar diversidad, digamos.
Claro, casi que hasta hay latinos y asiáticos, pero no sabías.
Bueno, asiáticos hay en las historietas sobre Vietnam, pero en Vietnam. Ya era... Tampoco se les puede pedir mucho en un momento así.
Hacen lo que pueden.
Bueno, ya... Llegando más o menos al número 100 del personaje, Stan Lee va cediendo la escritura a otros autores. Él ya iba empezando a dejar el trabajo de escritor y dedicarse más a la difusión y a la publicitación de Marvel en el mundo. Y lo toman, sea su protegido Roy Thomas, que lo toma Jerry Conway, que es para esa época tiene 19 años. Y
Marvel y su hermosa tradición de contratar gente muy joven,
¿quién pudiera?
Talentosa.
El verdadero quien sí. Pudiera.
Jerry Conway, con varios del equipo de Marvel, deciden que para el número 121, o sea, para festejar los 10 años del personaje, hacer que muera alguien importante como
Padre
Forzán.
Qué linda manera de estar, claro, ¿viste? Vamos a festejar tu cumpleaños, vamos a matar a alguien que querés.
Y boletea a la tía o a la novia,
la tía y la colorada, dale, dale.
No, en realidad la portada venía con al interno de esta revista alguien morirá y un montón de otros secundarios del Hombre Araña, no solo la novia del momento o la tía. Lo mismo, la idea era que la vieja y frágil tía May, que ya medio había cumplido su función y su rol, fuese quien moría.
Esta cosa de que era un poco graciosa, pero la tía May en realidad siempre tuvo, en los cómics por lo menos, siempre tuvo la edad de abuela. O sea, en todo caso podías creer que era tía abuela, pero tía. Eso siempre fue extraño. Era algo que siempre me hizo ruido.
Es extraño, más de una vez, como hicieron ahora en la película, las películas la rejuvenecieron. Pero
¿quién pudiera rejuvenecer para ser Marisa Tomei?
Sí, ¿no?
Tipo, uy, tengo...
Uy, de repente.
De los 70, claro, pasó a ser Marisa Tomei.
La cuestión es que a último momento en la reunión salen con la idea de que quien muera sea Gwen Stacy.
Y llegamos al momento, creo que todos recordamos, aunque algunos no lo hayan leído, por lo menos lo vimos en la segunda película de la segunda iteración de Spider-Man, que es cuando finalmente Gwen muere. En este caso la secuestra el Green Goblin y queriendo rescatarla la matan, digamos, en la historieta no se ve qué es lo que pasa efectivamente. Yo quiero creer que se desnucó y que fue culpa de Peter, me parece que es lo más trágico.
O sea, la historieta está el efecto sonoro para darte esa sensación y siempre hubo una cuestión de pasarse la responsabilidad a otro, como si el efecto sonoro hubiese aparecido de la nada. Solo hace unos años Jerry Conway admitió que, viendo la página dibujada, pidió de agregarlo porque le pareció que iba a ser un efecto más fuerte, claro, al último momento.
Uh-huh. Son de esas muertes que son, bueno, como poco controversiales, porque básicamente lo que piensan es, bueno, es el aniversario, hay que ponerle un poco de pimienta a esto, matemos a una de las chicas.
Sí.
Es uno de los tropos ya conocidos, que es la de la mujer en la heladera. Es discutible porque, o sea, básicamente empieza porque, bueno, tenemos que matar a alguien para hacer avanzar la trama, efectivamente, sí, de Peter Parker. Y la terminan matando. Una de las cosas que a mí sí me gustan, que después con el tiempo se van haciendo cargo de esta muerte un poco gratuita. Después, cuando Peter se casa finalmente con Mary Jane en varios de los issues, piensa en Gwen, porque básicamente Gwen murió por su responsabilidad, y una de las cosas en las que piensa y reflexiona y por la que finalmente toma la decisión de casarse con Mary Jane es que, bueno, Gwen se metió ahí porque ella sabía todo lo que pasaba, igual él lo eligió, y le tira la... Por lo menos le tira la responsabilidad a ella, no tirársela, sino que le da agencia, básicamente. Claro. Fue la decisión de Gwen y ella sabía dónde se estaba metiendo. Y después, 40 años después, aparece Spider-Gwen y la sacan finalmente de la heladera Gwen y la convierten en su propia heroína.
Como curiosidad extra, la muerte de Gwen Stacy inicia toda una historia larga que tendrá consecuencias posteriores bastante complejas y complicadas. Porque había un profesor del college de Gwen que estaba enamorado de ella y la cosa que decide hacer es clonarla.
Dios. Porque era todo muy ético y muy lindo. Me gusta mi alumna, primero. Segundo, la voy a clonar porque está muerta.
Una cosa que hace previamente este personaje es reclutar a un vigilante para que, acusando al Hombre Araña de matar a Gwen Stacy, vaya y mate al Hombre Araña. Este vigilante es The Punisher en su primera aparición.
Ok. Bueno, esta historia que tanto graciosa y también un poco perturbadora de un profesor universitario que se enamora de su alumna muerta y decide clonarla. Y no se conforma con eso. Además de que quiere mandar a matar a Peter Parker. Decide también clonar a Peter. Y esto es un dato que... deberían recordar, porque más adelante vamos a volver sobre este clon.
Sí, dejémoslo ahí por ahora. El clon se pelea con Peter Parker.
Lo metemos al clon en la heladera.
Sí, clon al freezer.
En realidad lo tiran en una parece morir y lo tiran en una chimenea y la cosa queda ahí.
Cae
la
chimenea se apaga.
Entonces, después de esto, el Hombre Araña tiene un montón de historias menos importantes. Es el caso de nombrar que una cosa que pasa es que la Marvel empieza a publicar varias series sobre el personaje. En paralelo a Amazing Spider-Man publican Peter Parker, Spectacular Spider-Man y Marvel Team Up, donde se cuenta sobre todo historias del Hombre Araña con otros personajes, dándole la oportunidad de ser una especie de tejido conectivo con todo el resto del universo Marvel. Y avanzamos un poco hasta los años 80, para acelerar un poquitito la cuestión. Varios autores toman el personaje, entre los cuales Mark Wolfman, al quien no le gusta la idea de Mary Jane, es el único autor que no estaba contento con esa relación, entonces la pone en un colectivo para que se vaya y no vuelva por un tiempo.
Bueno, tuvo un poco más de tacto que las personas que matan personajes femeninos, ¿no?
Hay varios dibujantes que van pasando por la cuestión, entre los cuales un joven que dibuja 3 números, de los cuales 2 son del Hombre Araña trabajando con Daredevil, y después le gusta tanto dibujar Daredevil que Frank Miller toma la serie para él, de Daredevil, en los años 80.
Imagina Spider-Man de Frank Miller.
Es un par de números, o sea, son un par de números con escritor, no, él aún no tomaba control tanto de la historia. En los 80 hay que tener en consideración una época muy linda del personaje, escrita por Chris Claremont y dibujada por John Byrne, de los cuales hablamos ampliamente cuando hablamos de Dark Phoenix como la dupla creativa mejor lograda de esa época en la historieta. En este momento hay una historia famosa, esa no la dibuja John Byrne, en la cual el Hombre Araña hace team up con nada menos que el cast del Saturday Night Live. Bueno, riendo y haciendo bromas, llegamos a mitad de los años 80, cuando Marvel decide dar un poco un sacudón con un par de cosas al personaje, principalmente tratando de darle un nuevo look.
Esta vez no implicaba matar a nadie, por suerte, así que se mantuvieron limpios de eso.
Un cambio de traje lo que
un cambio de traje. Oh, y nosotros bueno, que pensamos que había que matar seres queridos.
No, pero teniendo en cuenta que esto pasa más o menos en el número 240 y pico, es como que cada 10 años...
Hay que renovarle algo.
Ah, sí, una novia muerta, traje nuevo, son básicamente la misma cosa.
Bueno, la historia que pasa con esto, muy rápidamente, en algún momento haremos otro, tenemos prometidos tantos números que vamos, tenemos material para como los próximos 20 años. Lo que pasa es el primer mega evento en las historietas, que es Marvel's Secret Wars.
Que todos sabemos que era un mega evento para vender juguetitos, que ahora lo han extendido a un super mega evento que hace 20 años que está durando,
que se llama MCU. Lo lindo de Secret Wars es cómo se origina el nombre, porque el nombre no era de dijeron, bueno, vamos a pensar una historia y va a pasar todo esto y debería llamarse Secret Wars. Fue como, ¿cuáles son las dos palabras que más llaman a los chicos y que más van a hacer que compren? Secret y Wars. Y si lo juntamos, tenemos Secret Wars, vamos a vender el doble, listo, ya está.
Más o menos es lo que pasó en un testeo de una muestra de mercado. Establecieron que estas eran las dos palabras que más atraían a los chicos. En Secret Wars, los personajes son capturados por un ser superpoderoso que los lleva a un planeta lejano para pelear por lo que podemos decir un MacGuffin. Nunca verdaderamente fue importante porque peleaban. Eso y la posibilidad de volver a su casa. Después de 12 números de pelea, antes de que vuelvan,
¡pum, pow, pum, pow!
¡Puf! En el medio de todas las peleas, el traje del Hombre Araña viene destruido y ya que encuentran una base de que parece un laboratorio alienígena,
se arma un traje nuevo, que es el traje negro que todos conocemos, y a la gente,
no le gustó un carajo el traje nuevo, se indignaron mucho. Y si hay algo que aprendimos en este tiempo de hacer mientras tanto, es que la gente cuando se indigna con los cómics se indigna un montón y mandan cartas y se quejan y llaman a los editores y estaban indignadísimos con el traje negro, así que decidieron darle una vuelta a ese traje negro y que no sea simplemente un nuevo cambio de look, porque también tenía poderes nuevos el traje.
Sí, le daba era más fuerza, sí, era esas más cosas. Peter Parker.
Entonces bueno, dice, bueno, el traje este tiene que ser otra cosa.
Lo iba a contar con un poco más de detalles, pero lo resumieron perfectamente. Al poco tiempo entonces deciden quitar este traje negro, hacerlo volver al traje tradicional, y se descubre que el traje en realidad no era algo tecnológicamente más avanzado, pero un ser simbiótico que tenía una voluntad suya que trataba de empujar a Peter Parker a hacer cosas más malvadas.
Que todos conocemos como Tom Hardy.
Exacto. O Venom, si queremos ser buenos con el personaje.
El último paso era decir esto. El traje se escapa, se conecta con otra persona que sí, se parece a Tom Hardy en este momento, y crean el personaje de Venom y ya estamos empezando los años 90.
Exactamente, y si ustedes recordarán, y si no, les recordamos que tenemos un número en el que hablamos sobre los 90s extremos, en el que desarrollamos un poquito más todo lo que fue Venom y esta... década, si se quiere, medio de debacle y a veces de cosas vergonzosas y otras no tanto, que fue conocida como los 90s extremos.
Sí, en realidad fue media década, no llegó ni a ser todo, pero fue el momento más importante de los 90. Poco después de este regreso a la Tierra de la Secret Wars y la historia del traje negro, Peter, como antes anticipó Belén, que leyó esos números,
se casa con Mary Jane en un par de números re bonitos. La verdad que recomiendo que lean ese par de números porque me hicieron querer mucho más a Mary Jane de lo que antes la quería. Y la verdad que tiene una relación re simpática. Yo creo que una de las cosas que dijo Stan Lee antes de morirse, que su pareja favorita eran Peter y Mary Jane. Y la verdad que entiendo por qué lo dice.
Hay una cuestión que pasa con... las parejas de los superhéroes, que muchas veces es difícil convencerte que son una pareja de pares. Uh-huh. Creo que son muy pocos los casos que lo lograron. Yo estoy convencido que uno son Lois Lane y Clark Kent.
Sí.
Uno es Peter Parker y Mary Jane, seguramente. Y son muy pocos los otros casos. Me pasa cuando tratan de crear una pareja para Wonder Woman. Nadie parece suficientemente interesante como para hacerlo. Pasa con muchísimos otros personajes que de golpe le ponen una pareja y uno dice... ¿Quién es esta persona y por qué diablos tiene que estar interesado en...?
Sí, me parece que lo que logran acá muy bien es balancear lo que ya comentaba un poco antes, que es la vida privada de Spider-Man, y una de las cosas que son lindas es que él es medio... le cuesta la vida privada, sí, de él, él siempre es pobre, siempre tiene que estar buscando la próxima moneda, siempre tiene que estar destinado a que su jefe lo trate mal y demás, y Mary Jane balancea desde ese lado porque ella es una actriz y es una modelo a la que le va muy bien y hace muy bien lo que le gusta, y recuerdo que en varias de las historietas que leí, Peter a veces se siente mal porque ella gana más que él, entonces se tiene que replantear un montón de cosas de la pareja que, por más de que él es Spider-Man en otro momento de su vida... puede ser lo suficientemente humano como para que esa pareja funcione y tenga una dinámica muy linda.
Es la época esta de poco después del matrimonio del Hombre Araña, que fue justo el primer número que salió cuando empecé a comprar historietas en inglés. Hay una especie de evento que son 6 números que salen en las 3 revistas que salían en ese momento. Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man y Web of Spider-Man, que toma el lugar de Marvel Team Up, que es la historia conocida como Kraven's Last Hunt, la última caza de Kraven. Hay una cosa interesante para decir, que es que el Hombre Araña no tiene números o historias específicamente famosas cuanto arcos, épocas de autores. Esta es la única que todo el mundo reconoce como esta historia se puede leer aislada y es considerada una de la más grande historia del personaje.
Básicamente lo que pasa en la última casa de Kraven es que Kraven se entera de que se está por morir, entonces decide capturar a la única persona que no pudo capturar, que es el Hombre Araña. Lo que hace es atraparlo, enterrarlo vivo, darle unas drogas extrañas, tomar su lugar, hacerse pasar por el Hombre Araña para sentirse superior, no sé bien cuál es el mambo místico de Kraven, para finalmente, después de que Peter, bueno, básicamente sale de entre los muertos y lo derrota, Kraven se suicida en uno de los paneles más violentos y más terribles que he leído en un tiempo.
Bueno, en realidad, en el entusiasmo, no especificaste, para los que no conocen, Kraven, al ser un villano menor del Hombre Araña, es un cazador que era un descendiente de nobles rusos, que era famoso por cazar cualquier animal y cualquier ser vivo, que ya en la época de Stan Lee y Ditko es reclutado para cazar al Hombre Araña, y ya que él es el único que lo gana, decide jurarle venganza y se la pasa años periódicamente volviendo tratando de cazar su presa más peligrosa. Poco después de esta miniserie dentro de la serie que pasa en las 3 revistas del personaje, toma la serie de Amazing Spider-Man Todd McFarlane, una estrella naciente de la época que tiene un estilo muy caricaturesco y muy personal, que en pocos meses recibe una serie toda suya para escribir y dibujar del Hombre Araña.
Que se llama El Hombre Araña.
Que se llama simplemente Spider-Man, o a veces en broma The Adjectiveless Spider-Man, por la costumbre de Marvel de meterle adjetivos a sus series. De esta hablamos seguramente en el número de los 90s extremos, porque fue la primer serie de la burbuja especulativa que vendió solo ella 2,5 millones de copias. Y poco tiempo después deja toda la Marvel Todd McFarlane para irse a fundar la Image con varios otros autores estrella de la época. Uno de ellos es Eric Larsen, quien había tomado la serie de Amazing Spider-Man cuando se va Todd McFarlane, del cual hablamos un poquitito cuando dijimos que era uno de los dibujantes que menos encontró su pie en la Doom Patrol justo antes que la tome Grant Morrison. Como pueden ver, todo está conectado.
Bueno, nos metemos directamente con una de las partes más controversiales de toda la historia de Spider-Man, de la que ya habíamos mencionado algo de un clon que había quedado perdido en una chimenea ya al principio del podcast. ¿Alguien quiere explicarme bien qué es lo que pasó con los clones y Spider-Man?
¿Qué pasó con los clones y Spider-Man, Dani?
En primer lugar, creo que sería el caso de explicar, especificar, no es controversial, la odian todos.
Bueno, está bien, pero no.
Quizá fue controversial en el momento en el que salió dentro de la editorial.
Bueno, la cuestión es esta. Lo controversial fue más que otro el matrimonio de Peter Parker con Mary Jane, porque había toda una línea de gente, sobre todo en la dirección de Marvel, que pensaba que un Peter Parker casado era demasiado viejo y poco relacionable con los lectores. Entonces, al examinar posibilidades de cómo hacer que el personaje fuese rejuvenecido, alguien vino con un plan descabellado y osado. Decidieron contar que ese clon que parecía morir en la historia que nombramos
hace 200
antes,
números antes,
más o menos, en realidad había sobrevivido y resultaba ser el verdadero Peter Parker. Entonces tenía que volver este personaje, tomar el rol del verdadero hombre araña y permitirle a Peter Parker de retirarse con Mary Jane, que estaba embarazada. La idea que tenía que servir de una historia de unos meses para sustituir el Peter Parker que todos ya conocíamos, que se había casado y que ahora descubría de ser un clon, por un personaje que creía de ser el clon y resultaba ser el verdadero Peter Parker, que tomaba el nombre de Ben Reilly por el nombre del tío Ben y el apellido de soltera de la tía May, terminó durando 2 años por presiones editoriales y extensiones, y cada vez que estaba a punto de terminar resultaba que les decían alguna situación rara para estirarla un poco más y estirarla un poco más y estirarla un poco más,
hasta que ya no se acordaban cuál era el clon, cuál no era el clon, cuál se llamaba Pedro o Peter.
Exactamente. Cuando finalmente lograron cerrar esta historia, inauguraron una nueva serie de Spider-Man intitulada Sensational Spider-Man, por agregar alguna más, algún adjetivo más, se la dieron al dibujante Dan Jurgens, que es un autor medianamente bueno, nada excepcional, salvo que fue el hombre que dibujó el número 75 de Superman, que es donde muere Superman.
Bien.
Para cuando se llegue entonces a este número 1 de Sensational Spider-Man, esta burbuja especulativa había explotado, las ventas de todas las revistas se habían desplomado, el Hombre Araña vendía mucho menos con este nuevo Hombre Araña que con lo que vendía antes de empezar este sistema, esta idea para rejuvenecerlo y para encontrar más el público. Ben Reilly fue recibido más o menos con el mismo aprecio que recibió el traje negro.
O sea, ninguno.
La gente no lo quería.
Y al cabo de un par de años se descubrió que no era verdad. El clon era Ben Reilly, Peter Parker era el Hombre Araña original.
¡Dios mío! ¡La esquizofrenia!
Ninguno de los autores que había empezado con toda esta historia trabajaba más para el Hombre Araña o varios para Marvel misma y algunos hasta para los cómics en absoluto.
Salió... El clon les arruinó la vida.
¿Ves que rompieron todo?
Salió hasta un número especial que contaba en historieta la reunión en la cual tiraron las ideas cada vez más absurdas sobre cómo cerrar esta historia. Después de todo esto, se trató de volver al status quo de Peter Parker casado con Mary Jane, con el detalle mínimo que la nena que tiene Mary Jane nace, se la llevan los médicos, le dicen a Mary Jane que murió y nunca más apareció ni fue nombrada en el universo Marvel oficial.
¿Qué? Está en otro universo, Juli.
Eso en realidad es lo que pasó, porque el único superviviente autor de toda esta debacle escribió una serie de historias alternativas que estaban ambientadas 20 años en el futuro, en la cual esta chica creció, se vuelve la nueva Spider-Girl. Creo que no logramos nombrarla en el número del Spider-Verse porque no aparece en la película, pero tenía que tener una serie que duró 12 números y ganó tanta simpatía y tanto aprecio del público que la serie duró 100 números, y cuando, cada vez que estaban por cancelarla se levantaba una protesta tal que cuando la cancelaron con el número 100 le dieron otra serie de 20 números y después otras dos series más para llevar adelante su historia. Y esta May Parker vivió mucho más en esta versión que en el universo oficial. Tratando un poco de apurar y acelerar las cosas, llegamos al fin de los años 90. Eso en el caso de nombrar que después de este tentativo de rejuvenecer al Hombre Araña, deciden directamente hacer un Hombre Araña más joven en Ultimate Spider-Man, que se lo dan a Brian Bendis, del cual hablamos en el número sobre el Spider-Verse. Con una única cosa para decir, ya que hablamos de la maravilla que es la historia breve de 11 páginas que introduce Peter Parker en el universo regular, Bendis, para contar la misma historia, tarda 7 números.
Creo que alguien no quiere a Bendis.
Yo quiero hacer un número pronto dedicado a razones por las cuales considero que Bendis es un mal autor.
Ya lo escucharán, ya pronto lo tendrán en sus oídos.
Y también lo deben haber escuchado, si están escuchados, si vienen oyendo nuestros programas de forma regular. Cada dos o tres números, Dani deja, cuela, digamos, su odio hacia Bendis en una frase.
Al no tratar entonces más de rejuvenecer a Peter Parker, prueban una cosa nueva y es que se la dan a John Michael Straczynski, escritor principalmente de televisión, que ya había probado algunas cosas en historietas. En ese momento era famoso por Babilonia 5, ahora es conocido también por Sense8. El tipo hace un par de cositas que agregan un par de elementos al trasfondo del Hombre Araña, principalmente establecer que hay una especie de tótem animístico de la araña que eligió la araña radioactiva que muerde a Peter. O sea que hay una especie de lineaje de hombres araña medio
que
místico.
Que comparten la responsabilidad de la araña.
No, en realidad la cuestión es que Peter es el único que acepta la responsabilidad y se vuelve héroe, pero descubrimos que en pasado hubieron otros hombres araña que en realidad nunca fueron superhéroes.
Que usaron los poderes para cosas un poco más cómodas, como
volverse ricos y cosas así.
Sí, subir a tu casa cuando te olvidaste las llaves.
Más o menos. Eso es el único gran cambio que aporta el personaje. Después lo que hace es escribir historias bastante buenas. El personaje finalmente sale del pantano en el cual se encontraba por culpa del clon. Una de las cosas menos atractivas de esta primera época de Straczynski es una historia para recordar el 11 de septiembre, que justo había pasado en esos momentos, y es que salió muy mal y muy apurada. Pero salvo ese número, verdaderamente el personaje vuelve a ser popular, vuelve a ser reconocido, vuelve a ser querido. Es la época enseguida después que sale la película de Sam Raimi, por eso la venta vuelve a subir para la historieta. Este éxito lleva a que de nuevo los editores empiecen a meter mano en el personaje. Hay una historia tan olvidable que el mismo Straczynski la renegó mientras que aún la estaba escribiendo, en la cual resulta...
Odiaba a su propio hijo.
Refunfuñaba mientras escribía, ¿viste?
Más o menos pasó eso, en la cual resulta que Gwen Stacy quedó, antes de morir había quedado embarazada y de Norman Osborn, su peor enemigo.
¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué podrida tiene en la cabeza?
Los dos hijos mellizos que tuvo
¿Qué
aparecieron un rato y después fueron olvidados totalmente y bueno.
Por la misma Gwen.
No, Gwen murió.
Es verdad, es verdad.
¿En qué momento igual estuvo embarazada? ¿Era la novia de Peter? ¿En algún momento se sentaron a pensarla?
Me voy sospechosamente durante nueve meses. Y después vuelvo.
¿Dónde estará mi novia, Gwen Stacy? Hace 8 meses que no la veo.
hay un momento en la historieta que están peleados y ella tiene dudas de la relación porque siempre
entonces
ella
no sabe qué está pasando.
Y se va a París.
A culiarse el papá del amigo.
Además, Norman Osborn es el papá de un amigo de ella. ¿Qué le pasa?
Bueno, qué maravilloso. Más o menos esta es la reacción que hubo entre los lectores, que lo tomaron un poco peor, pero sí, es una cosa...
Nosotros nos reímos ahora, pero porque está alejado.
A la distancia,
tiempo,
¿no?
Claro,
sí,
a la distancia de gracia.
Bueno, otro de esos números que un día quiero hacer es una lista de estos papelones que hicieron las casas editoriales solo para escucharlas ustedes reírse.
Me parece una gran idea.
Lo que pasa, por culpa de este nuevo éxito que está teniendo la serie entre las películas y la verdaderamente buena época escrita por Straczynski, es que los editores presionan también por otra cosa, que es One More Day. One More Day es la venganza de todos los que decían que Peter Parker casado era considerado un personaje poco con el cual era difícil relacionarse. Es por esto que un asesino le pega un tiro a la tía May.
Tenían ganas de matarle, de pegarle un tiro a la tía May.
Hacía 40 años estaban buscando excusas para matar a la pobre vieja.
No, lo peor que pasa es que Peter, en vez que al ser incapaz de que ella, de dejarla morir, hace un pacto con Mephisto para que le salve la vida.
Esto es Spider-Man 3, ahora la que vamos, la próxima del MCU es esta. Prepárense.
A cambio de esto, el diablo quiere su matrimonio. O sea, cambia la historia y Peter Parker nunca estuvo casado ahora.
Qué manera, perdón, pero qué manera de odiar a las mujeres, boludo.
¿Qué les pasa a esta gente? Muchas veces le dijeron que no, ¿no? O directamente no saben hablar con las mujeres, porque hay una cosa medio de odio, un tanto visceral en la forma en la que escriben.
Hay una convicción entre los editores, sobre todo, sea de Marvel que de DC, que están al mando desde principio de los 2000 en adelante, que es que un personaje no puede estar contento si no deja de ser un superhéroe. Después de One More Day, la Marvel decide cerrar más o menos todas las otras series del Hombre Araña, dejar solo a Amazing Spider-Man, cambiándole la regularidad a que salga cada 2 semanas. La toman 2 o 3 autores. Admito que por muchos años no la volví a leer de bronca por lo que pasó. Tengo entendido que el cambio no afectó en las ventas. No es que se levantó la venta por el Hombre Araña soltero. La toma principalmente un escritor, Dan Slott, que la escribe por más de 100 números, en los cuales hay 2 historias que voy a nombrar rápidamente, porque una es la época del llamado Superior Spider-Man, cuando el Hombre Araña es vencido por Doc Octopus, quien está muriéndose, entonces transfiere su mente adentro de Peter Parker, pero al mismo tiempo le roba los recuerdos, y con estos recuerdos, en cierto modo, hereda su sentido de responsabilidad y decide ser, no solo ser un superhéroe, pero volverse un superhéroe mejor aún, porque él es superior a Spider-Man y se vuelve el Superior Spider-Man.
No aprendiste nada.
Más o menos, la moraleja de la historia después de 18 números es esa, que no aprendió nada, que su arrogancia es la causa de su caída. Fue una época interesante como un experimento, pero poco más que eso. Un poco después de esto viene una época en la cual, gracias a los inventos que más o menos deja Doc Ock a nombre de Peter Parker, Peter se vuelve un multimillonario, entonces la serie cambia y se vuelve por un tiempo una especie de Tony Stark Light, olvidándose un poco de todos los problemas que hacían que el personaje fuese
querible.
Pero
Spider-Man entonces no es Spider-Man si es así.
Esa es la reacción que estuve teniendo por como 10 años de historieta.
Usted no aprende, ¿verdad?
En realidad, Dan Slott se fue hace menos de un año, tomó la serie Nick Spencer, quien está más o menos tratando de escribirle al personaje un poco más, volviendo a su origen, haciéndolo volver finalmente con Mary Jane. tirando pistas que tal vez algo va a hacer que deje de existir el pacto con el diablo para que se recuerden del matrimonio, cosa que es más de una persona no le gusta para nada.
Eso sí que es una responsabilidad, tener que escribir la historieta donde Peter Parker todavía hizo el pacto con Mephisto.
Un dato que me olvidé, esa historieta le gustó tan poco a Straczynski que a mitad se fue y no quiso que su nombre aparezca en la...
¡Ah, no, no, no!
¡Otro cobarde! ¡Otro cobarde!
Pero bueno, ahora está esta nueva serie de Nick Spencer que sigue escribiendo El Hombre Araña, está mucho más simpático, mucho más divertido. En paralelo hay una segunda serie, una nueva... Espectacular Spider-Man, donde la cosa divertida es que J.J. Jameson finalmente descubre que Peter Parker es el Hombre Araña y en un ataque de sentido de culpa y aprecio porque decide ayudarlo, no, poniéndolo en situaciones que son casi peores que cuando lo odiaba.
Parece muy simpático, dan ganas de leerlas.
Esa es bastante... Las dos nuevas versiones son bastante queribles. Son de nuevo el Peter Parker con sus problemas, pero con su responsabilidad, con sus pequeñas derrotas y con sus... O sea, con sus pequeñas victorias y sus grandes derrotas. Y verdaderamente vuelve a ser un personaje... el personaje querible que todos conocemos.
Bien, entonces nos metemos derecho en nuestra nueva sección de recomendaciones. Por mi lado, recomendaría enormemente que lean Kraven's Last Hunt o La Última Casa de Kraven. Son 6 números, es una miniserie. Estoy casi segura que si lo buscan así con ese nombre va a salir. Es muy, muy divertida y bastante trágica.
Yo querría recomendar los números de Marvel Team Up escritos por Chris Claremont y dibujados por John Byrne. Son... solo de Chris Claremont unos 50 números, o sea que tienen para
divertirse.
Lo mismo, son cortitos y rápidos y cada historia es autoconclusiva, por eso pueden seleccionar los que más les puede gustar. Los que dibujados por John Byrne son menos, creo que son unos 15-20, pero lo mismo, son de lo mejorcito de los años fin de los 70, principio de los 80. Y ya que estamos, si quieren, además pueden leerse los primeros números como curiosidad de Stan Lee y Steve Ditko, que son una curiosidad histórica que vale la pena.
Sin mucho más que agregar, este fue nuestro número dedicado al arácnido. De nuevo, quedaron un montón de cosas afuera, así que no se sorprendan si en algún momento vuelve a salir otro número sobre Spider-Man, porque va a haber muchísimas más cosas para desarrollar y van a seguir saliendo películas, así que siempre vamos a tener una excusa para hablar del querido Peter Parker. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.